edificio mix, departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2120 UFs. Contáctanos y pondremos a tu disposición nuestra completa asesoría en inversión inmobiliaria. Armas, 53 años de experiencia a tu servicio. Conoce más en www.iarmas.cl.
El PC y Guillier salen en defensa de Carol Cariola luego que Carolina Goic se refiriera a la diputada como una chica comunista.
Evo Morales presentará recurso ante la OEA por bolivianos detenidos en Alto Hospicio.
La presidenta Bachelet expresa su preocupación por los mineros atrapados en Aysén. No están solos, dijo la mandataria.
Claudio Bravo tampoco estará ante Rumania este martes. El portero aún no recibe la alta médica. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, es lunes 12 de junio, comenzamos una nueva semana con varios temas de la actualidad, han ocurrido varias cosas hoy día, tanto en el país como afuera, las vamos a revisar en esta edición de noticias. Hay 18 grados en Santiago, está con escasa nubosidad, la temperatura podría llegar a los 20 y la mañana estuvo bien helada, así que el contraste se agradece. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, analizando la jornada, por cierto, con los ojos puestos en varios frentes, lo decíamos en titulares, parece que la tensión comienza a tomar más vuelo respecto a lo que ha pasado entre la Democracia Cristiana y la Nueva Mayoría, más allá de las declaraciones que hiciera Carolina Goic para la vocera, nueva vocera del comando de Alejandro Guiller, la diputada Carol Cariola, al parecer que esto va a traer muchas más secuelas, porque se está informando que parece que la reunión que tenía la Nueva Mayoría con la Democracia Cristiana por el tema de los gobernadores regionales ha sido suspendida, esto a raíz de las declaraciones que hiciera la titular de la Falange contra la parlamentaria, más allá de que incluso Alejandro Guiller y la propia Carol Cariola le bajaron un poco el perfil a las declaraciones de la presidenta de la Democracia Cristiana. Ese es uno de los temas del día. Yo decía los ojos puestos también en Chile Chico a propósito de estos dos mineros atrapados. La preocupación tanto de la presidenta Michelle Bachelet como de las diferentes entidades que están trabajando para tratar de rescatar los sanos y salvos a estos dos mineros ahí en Aysén. Está el Senergio Min trabajando, también el subsecretario de Minería, que se trasladó a la zona para monitorear en terreno las labores de rescate de estos dos mineros ahí en la parte sur de nuestro país. Y en el ámbito internacional, lo que adelantaba el Washington Post hoy día, parece que se está ratificando la determinación de dos fiscales, uno de Washington y el otro de Maryland, de demandar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares del gobierno extranjero en pagos a sus empresas. Esa es la demanda que se va a interponer en los próximos minutos contra el mandatario norteamericano.
Bien, pues vamos con el detalle de la actualidad. Entonces, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, criticó a la candidata demócrata cristiana, Carolina Goic, por la forma irrespetuosa, dijo, en que ella se refirió a la diputada del partido, Carol Cariola, vocera del equipo de Alejandro Guillé. Goic había manifestado más temprano que vemos a Alejandro Guillé que se izquierdiza y no es casual que su vocera sea una chica comunista.
Dijo. Y el propio Alejandro Guillé aseguró que los dichos de Carolina Goic se deben al momento de tensión que está viviendo su campaña. Además, el candidato independiente aseguró que Goic se va a dar cuenta de lo que dijo y llamará a la parlamentaria para darle alguna explicación.
¿Vamos a volver a las exclusiones de Chile? Entonces, ¿qué hago con la derecha? Les digo que yo no voy a conversar con ellos. Cuando yo en todas partes he dicho voy a conversar con todos los chilenos, voy a ser presidente de todos los chilenos, van a empezar de nuevo con el discurso que echa para atrás. Entonces, ¿quién se quedó pegado en el siglo XX?
¿Se quedó en el pasado, pero era Goic?
Yo no estoy diciendo nada. Cuando empezamos con esos discursos, o con que los mapuches son terroristas, o que con los comunistas aquí, que los comunistas allá, eso es quedarse atado al pasado.
El ministro de Justicia, Jaime Campos, sostuvo que a su juicio estarían dadas las condiciones para extraditar desde México al exfrentista Raúl Escobar Poblete, condenado en ausencia como el autor material de los disparos que terminaron con la vida del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Los órganos competentes para hacerlo ya están haciendo lo que tienen que hacer, dijo la autoridad de gobierno.
Cambiamos de tema nuevamente. Los alumnos del Instituto Nacional se tomaron esta mañana el establecimiento que ya había sido desalojado el viernes pasado. Los estudiantes realizaron la acción argumentando que el martes pasado votaron mantener la toma por una semana.
Esta tarde la Comisión de Constitución del Senado comienza a revisar el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, después de que el gobierno determinara darle suma urgencia a su tramitación. La iniciativa ya fue despachada por la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
Y esta mañana la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que moderniza la ley de bancos. La iniciativa adopta los estándares de Basilea 3, que establece un conjunto de medidas para potenciar la regulación, supervisión y manejo de riesgos del sector bancario.
Con el envío del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos, estamos dando un paso más, uno muy importante, además, en la construcción de mejores bases para el desarrollo económico, en línea con otras iniciativas de modernización económica que describí en la cuenta pública del pasado 1 de junio. El mercado financiero es cada vez más dinámico e interconectado, donde surgen nuevas actividades y formas de innovación. Pero sabemos bien que esa evolución no ha estado exenta de desafío.
Esta tarde se debatirá y se votará el informe final de la Comisión Sename 2. La instancia tiene por objeto investigar presuntas irregularidades y establecer responsabilidades en el Servicio Nacional de Menores.
Y la presidenta Michelle Bachelet expresó su solidaridad con los dos trabajadores atrapados en el pique Delia 2 de la mina Cerro Bayo en Chile Chico, en la región de Aysén. La presidenta además enfatizó los esfuerzos que desarrollan las autoridades regionales y de minería para intentar rescatar a estos trabajadores.
Yo quiero expresar en nombre del gobierno nuestra honda preocupación por el accidente ocurrido en la mina Delia en la región de Aysén, ¿no? Donde que ha afectado a dos trabajadores, Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, cuya situación aún se desconoce. Sabemos que, digamos, que la angustia que debe estar viviendo la familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, pero decirles que, bueno, que Chile entero está pendiente de su situación, que no están solos, que las autoridades respectivas, tanto de minería, Cernia Geomín y la región, están junto a las familias y al sindicato apoyando las labores de rescate y entregando información actualizada.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que presentará este miércoles la denuncia contra Chile ante la OEA por la detención de los 9 bolivianos en Alto Hospicio. Según detalló el mandatario, su gobierno denunciará ante el organismo internacional la injusta y violenta detención de los 9 servidores públicos que luchaban, dijo, contra el contrabando. Es la 1:07 p.m, un tiempo para la situación que están viviendo los trabajadores atrapados en la mina Cerro Bayo en el Chile Chico, esto es en la región de Aysén. La ministra de Minería, Aurora Williams, habló también hoy día en la mañana sobre las labores de rescate en favor de estas dos personas. Los trabajos técnicos no han sido nada de fáciles, básicamente por la geografía del sector, la dificultad de acceso y la inundación de la faena por el hundimiento. Un hundimiento importante que hubo y el desplazamiento de la Laguna Verde, según explicaba ella. Están esperando un sondaje de una empresa especializada que busca llegar al nivel más bajo de la mina para determinar si efectivamente ese nivel está o no está inundado. Y con esas noticias, en las próximas horas se va a poder tomar algún curso de acción que, según la ministra, esperan pueda tener resultados. Habló del compromiso de desplegar toda la ayuda necesaria para que la empresa cumpla con la responsabilidad que le compete en la búsqueda. Se iniciaron en todo caso también investigaciones del caso para determinar responsabilidades, el cumplimiento de cada uno de los aspectos del plan de explotación por parte de la empresa, sin perjuicio de las fiscalizaciones que se pueden haber hecho o no en su momento por parte del Cernagio Min.
Sí, lo más complejo, decía la ministra de Minería, tiene que ver con el agua que hay en ese lugar y también los sedimentos, pues para llevar adelante la labor de trabajo, de búsqueda, hay que cumplir con ciertas medidas de seguridad, decía la ministra de Minería. Escuchemos lo que dijo Aurora Williams a propósito de los trabajos que se están llevando adelante ahí en el sur del país, que busca, por cierto, tratar de encontrar a estos dos mineros. Dijo, cualquier información que se trate de conseguir se va a establecer dentro de las próximas horas y se va a comunicar también con las autoridades. Escuchemos a la ministra de Minería y seguimos con el tema.
Hemos desplegado ayuda logística como gobierno, también la cooperación de bomberos de la Unión a través de un robot subacuático. Y hoy día estamos esperando el trabajo de la empresa en relación a un sondaje que busca llegar al nivel 55, que es el nivel más bajo de la mina para determinar si efectivamente ese nivel está inundado o no. Esto debería de ocurrir en las próximas horas, por lo tanto esperamos que efectivamente podamos tener buenas noticias respecto del estado del nivel 55, que es donde hoy día está centrada la acción.
Hasta ahí la palabra entonces de la ministra de Minería, que apuntan a dos frentes. Todas las labores que se están realizando por parte de las autoridades regionales, por las autoridades también que viajaron desde Santiago a la zona, para establecer la búsqueda, la pronta búsqueda de estos dos mineros, por una parte, y luego esta investigación exhaustiva, que fue el concepto que utilizó la ministra de Minería para tratar de identificar a las consecuencias de esta situación. Vamos a Aysén, tenemos a la intendenta de la región de Aysén, Karina Acevedo, en la línea telefónica. Intendenta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada.
Muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Bueno, estamos en Chile Chico sufriendo una tragedia en la minería en general y especialmente para la comunidad de Chile Chico. Lo que estamos viviendo hoy día, tenemos una mina inundada con dos mineros atrapados, que es Jorge y Enrique, y tenemos una laguna a unos 150 metros que sigue filtrando agua a esta mina, lo que nos ha hecho complejo para la empresa abordar el rescate, puesto que la responsabilidad inicial siempre es de la empresa poder abordar el rescate. Como gobierno estamos colaborando con todas las gestiones, con traer la maquinaria, con articularnos para entregar el personal adecuado, pero el liderazgo y quien está llevando el despeje, digamos, los especialistas en esto, es la empresa, es el Nacional. La empresa, por la responsabilidad que tiene, y nosotros como gobierno, por la responsabilidad social de colaborar con estos trabajadores que están hoy atrapados.
Intendenta, ¿qué es lo más complejo de la situación, más allá, por cierto, de la preocupación que hay por estos dos trabajadores, pero lo que es más complejo en estas tareas de rescate y de búsqueda?
Mira, lo más complejo que tenemos hoy día es que en profundidad los trabajadores están a una profundidad de 200 metros, lineales desde el nivel suelo. Sin embargo, en desplazamiento desde la entrada del portal de la mina hacia donde están caminando son 1.300 metros. Primero para contextualizar. Uh-huh,
perfecto.
Al lado está la laguna. La laguna, el suelo de la laguna tuvo que estar en una cota 250. De repente se complejiza transmitirlo, pero está 250 a nivel del mar, donde está la mina ubicada, donde están los trabajadores, es 50 a nivel del mar. Se produce esta fisura, donde hay un desplome del suelo de la laguna, en términos sencillos, hay un nombre técnico para esto, pero se produce este desplome y hay una filtración constante de la laguna, que es enorme, con un gran caudal de agua, que sigue filtrándose hacia la mina. Paralelo a la filtración constante, están las bombas extrayendo el agua dentro de la mina. Hay muchas bombas, partieron con dos inicialmente que contaba la empresa, se han sumado de otra minera cercana que tenemos acá en la región, y se han ido sumando acciones para poder evacuar el agua que está dentro de la mina. Sin embargo, la filtración continúa, y nuestra gran preocupación, y lo que más nos ha hecho complejo esto, es que debemos cortar eso. Y para eso se está construyendo, por un lado, un dique que está en un territorio que arcilloso, por lo tanto cuesta establecer base y poder construir este dique para cortar en la laguna, digamos, contenerla, y por otro lado es poder ver con el submarino, un robot submarino que está viendo la base de la laguna y poder constatar cuál es la fisura, la dimensión real, porque sabemos que está, por lo tanto que el agua está en la mina, sabemos que colapsó, pero no sabemos las dimensiones, el ancho, el diámetro, la dispersión que tiene la fisura.
¿Y qué sabemos de los dos mineros que están allá adentro?
¿Qué sabemos de quién? ¿Qué condiciones están?
Uh-huh, sí.
Hoy día lo que sabemos es el hecho en sí de que estaban trabajando. Nosotros contamos y abrigamos el espacio de que ellos pudieron constatar que venía un colapso producto de que esta fisura, por la erosión del agua, cae roca, hace ruido, hay un proceso para que se desborde. Y abrigamos el espacio de que ellos puedan estar en el refugio en el cual le daría autonomía a estos mineros a lo menos 15 días. Y no tenemos ningún contacto físico, no podemos comunicarnos con ellos, producto que con este desborde, toda la comunicación a través de tecnología, de batería y qué sé yo, no hay.
¿Y hay constancia absoluta de que son solamente dos?
Sí. Sí,
ya, no hay espacio para que sean más ni menos.
No, porque fue justo al momento de un cierre turno y ellos se quedaron haciendo como el barrido general de lo que le correspondía a su área. Eso es certeza, son solamente ellos dos, tanto Jorge como Enrique.
¿Y hay algún mecanismo que se pueda activar para intentar algún tipo de comunicación con ellos? ¿Se trabaja en eso, no?
No tenemos ni una posibilidad, ni una. Están 200 metros bajo tierra, lineales, suelo hacia donde están, y 1.300, o sea, un kilómetro y 300 metros más, caminando desde el portal. El portal está inundado hasta aproximadamente 150 metros del inicio del portal. Entonces es mucho el caudal de agua que no hemos podido llegar.
¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en el trabajo técnico que se está haciendo para que pueda llegar el momento en que se constate cómo están ellos?
Hoy día lo que se está haciendo es un sondaje que se están sacando los testigos, las muestras de tierra, para poder ir avanzando donde, a la cota donde están ellos ubicados, donde sabemos que podemos ubicarlo. En eso, que ya debería estar en las próximas horas, poder decirnos si dónde están, podemos encontrar tres tipos de material, uh-huh. O sedimento, o agua, o aire.
Mm. Ya, o sea, si se encuentra aire, se abre un espacio para pensar que podrían estar bien.
Exactamente. Oye, esa es la situación. Perfecto. Para eso estamos hoy día esperando la información. Está arriba el subsecretario de Minería, está el director de Sennajeomin, hay profesionales técnicos y obviamente estamos articulando todo a la espera de este resultado. Como de la misma forma puede ser que no estamos estando en el punto exacto, que haya algún tipo de error en llegar, digamos, al punto que necesitamos llegar.
Intendenta, ¿había ocurrido accidentes de este tipo o similares en esa misma mina a tiempo atrás o no?
No, de este tipo de inundación, con la filtración que estamos viviendo y con las conversaciones que he sostenido con la ministra y el equipo de minería en general, yo te puedo decir que una inundación de esta magnitud no se ha visto a lo menos en los últimos 20 años. Perfecto. Lo que estamos viviendo es tremendamente grave, es muy complejo además, y no solamente complejo por la gravedad del accidente, sino porque somos una región que está geográficamente lejos del continente. Llegar además al Chile Chico es llegar a la región, dicen, que ya es complejo, y de ahí trasladar la maquinaria necesaria hacia Chile Chico, que es en el fondo es atravesar el lago General Carrera, o navegarlo o bordearlo, que es harto. Tú sabes que el lago General Carrera es uno de los más extensos del país, sí. El segundo de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de distancias que puede traer la maquinaria para hacer los andajes o otras maquinarias que nos han pedido. Nos hemos demorado 2 días y traemos desde el centro de la minería, que estamos hablando del norte de Chile.
Intendente, ¿el refugio está preparado para cuántos días de sobrevivencia?
El refugio está preparado considerando dos personas, dos mineros, para 15 días.
Ya.
Okay. Está pensado pensando en 15 mineros en un lapso de 48 horas aproximadamente. Si lo comparamos con la cantidad que hay, son 2 para 15 días.
Perfecto.
Intendenta de la región de Aysén, Karina Acevedo, mucha suerte en lo que se viene. Por cierto, el tema es complejo, es difícil, como usted mismo lo estaba relatando, y ojalá se pueda encontrar a estos 12 connacionales con vía en las próximas horas. Muchas gracias, intendenta, por su información.
Muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Gracias.
Suerte, que esté muy bien.
1:17.
Así es, bueno.
Un segundo para la polémica, que a ver, para los que toman palco, tomamos palco, está sabrosa, digamos, ¿verdad? Pero la verdad es que tiene un poquito de tragedia. Me refiero a la polémica entre la candidatura de Guillé y la candidatura de Goich. Porque la respuesta que da Alejandro Guillé hoy día, haciendo ver esto, las declaraciones de Carolina Goich, que Carolina Goich se refiere hoy día en la mañana a Carol Cariola como esta chica de izquierda, recordando, ¿verdad?, que ella es la vocera de la campaña de Alejandro Guillé en medio de una imputación directa que hace, ¿verdad?, que la campaña de Guillé se está izquierdizando. Y bueno, ¿y cómo no si esta chica comunista es su vocera? Salieron a darle con todo, fundamentalmente desde la candidatura de Alejandro Guillé, varios personeros, Juan Pablo Letelier, etcétera, etcétera, el mismo Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista. La propia Carol Cariola le puso un poquito paños fríos a la situación, diciendo que ellos seguían dispuestos a trabajar en conjunto con la Democracia Cristiana. Y Alejandro Guillé deja entrever una cosa que yo no sé si tiene algo de un poquito de machismo o no me queda claro, pero no es el fondo del punto, sino que más bien atribuye la reacción de Carolina Goich al clima de tensión que hay hoy día en su candidatura. O sea, un poquito una forma de decir que es una reacción medio histérica, digamos. Pero la verdad es que da cuenta de algo que está pasando y da cuenta de que no hay miramientos aquí para sacarle provecho político eventualmente a ese clima de tensión que claramente tiene debilitada la candidatura de Carolina Goich. O sea, está haciendo cambios de fondo, no sube un punto en las encuestas, al contrario, va en caída. Se suspendió una reunión que había hoy día con la Democracia Cristiana por las declaraciones de Carolina Coito. O sea, se eleva la tensión al máximo. No sería nada raro, ¿verdad?, que esto se usara también como un argumento en contra de Carolina Coito y de parte de quienes insisten en que su candidatura no tiene ningún sentido mantenerla en la escena.
Está complejo, es tensa la situación, las declaraciones así lo revelan, lo reflejan, y vamos a ver qué otras consecuencias podría generar más allá de esta suspensión de esta cita que estaba pactada entre la nueva mayoría y la Democracia Cristiana para el tema de los gobernadores regionales, ver cómo sigue evolucionando este tema. Lo último, antes de ir al ámbito internacional, se confirmó entonces que un grupo de diputados de Chile Vamos hoy día presentó una querella contra por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible por la contratación de servicios con empresas relacionadas con altos ejecutivos y funcionarios directivos de Coelco. El tema también está escalando en este sentido. Ya se llega a la justicia. Hay, por cierto, posiciones total y absolutamente diferentes, digo, entre la Contraloría y la propia Cupirifera Estatal. Se supone que en las próximas horas podrían haber acercamientos para ver cuánto más escala esta situación, pero dicen ellos, al menos los parlamentarios de Chile Vamos, que esta querella va más allá del gobierno de turno, el gobierno que esté, sino que tiene que ver con una preocupación por la estatal y, por cierto, tomando en cuenta que no se trata de cualquier empresa. Vamos a ver cuánto sigue avanzando este tema. 1:20, ahora sí, revisamos información internacional.
En Venezuela, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Fiscalía General para anular la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro. La procuradora Luisa Ortega Díaz había interpuesto una demanda ante la Sala Constitucional del Supremo para anular esta convocatoria que, a su entender, viola la soberanía de los venezolanos. El tribunal lo declaró inadmisible.
Y dos fiscales van a demandar a Donald Trump por presuntos pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas. Los persecutores generales de Washington y de Maryland alegan que el mandatario norteamericano no ha mantenido separado su deber público de sus intereses de negocios privados.
El opositor ruso Alexei Navalny fue detenido antes del inicio de una manifestación anticorrupción no autorizada en el centro de Moscú. La tensión se ha tomado las calles entre sectores de oposición y el poder del Kremlin en el Día de Rusia, que conmemora la proclamación de la Declaración de Soberanía, que tuvo lugar el 12 de junio de 1990, cuando Boris Yeltsin afirmaba su poder frente a la Unión Soviética, dirigida por Mikhail Gorbachev.
Y en Italia, los electores castigaron al movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo en las municipales. Más de 9 millones de italianos acudieron ayer a las urnas para elegir alcaldes en más de 1,000 municipios, 25 de ellos capitales de provincia, y el resultado más relevante es el fracaso electoral del Movimiento 5 Estrellas, pues en ninguna de esa veintena de ciudades importantes irá al balotaje en la segunda vuelta electoral.
Hablando de elecciones, los invito a escuchar el podcast de la entrevista o la conversación que tuvimos esta mañana con Paulina Astroza a propósito del exitazo de Emmanuel Macron ayer en la primera vuelta de las legislativas. Obtuvo el 32% de los votos, está a puertas, ¿verdad?, de ratificarse este resultado en la segunda vuelta del próximo domingo, de tener la mayoría para hacer lo que quiera, literalmente.
1:23, revisamos información del deporte. El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, tampoco estará ante Rumania este martes en el último amistoso de la selección nacional antes de su estreno en la Copa Confederaciones. Así lo confirmó esta mañana Juan Antonio Pizzi, quien agregó que sí podrá regresar al equipo el volante Marcelo Díaz.
Nicolás Jarry apareció este lunes como el flamante número uno de Chile en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, ATP, luego de escalar 34 posiciones. Apareció en la casilla 173. 1:24.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con el cielo parcialmente nublado, hay 18 grados de temperatura y la máxima de la tarde podría subir hasta los 20 acá en la región metropolitana. En Viña del Mar y Valparaíso se espera una tarde parcialmente nublada, a esta hora hay 10 grados y hasta 15 podría elevarse la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, tarde también con nubosidad parcial, 11 grados a esta hora y hasta 13 podría subir la máxima. Por último, le contamos que en Puerto Montt, además de nubes, habrá en esta jornada de chubascos y precipitaciones. Hay 8 grados a esta hora. La máxima en esa zona del país podría subir hasta los 9 grados.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Atrae todas las miradas con New Mazda 3 Sport. Actitud en movimiento. Consulta por sus precios especiales solo por el mes de junio en www.mazda.cl. En AFP Capital, tu capital importa, por eso innovaron para mantenerte informado sobre tu ahorro. Nueva cartola mensual, simple, clara y transparente, donde podrás revisar cada mes cuánto rentó tu ahorro, cuánto se depositó en tu cuenta y las comisiones cobradas. AFP Capital, tu capital importa.
Cenegocia es número uno en soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visítalos en cenegocia.com. Y si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto raíz, ubicado en pleno barrio Italia, en la comuna de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
Les recuerdo el tema del día en Duna.cl. Pueden votar sí o no a la siguiente pregunta. Felipe Kast dijo el otro día, el viernes, aquí en Estación Moneda, que él estaba en contra del proyecto de aborto tres causales porque era liberal. La pregunta es súper simple. ¿Se puede ser liberal y estar en contra de este proyecto de aborto en tres causales? Que, entre paréntesis, hoy día vive una jornada importante en el Senado.
Sí, sí, en la Comisión de Constitución. Ya pues. Pase y opine, www.duna.cl. Por haberse informado con nosotros, gracias. Que tenga buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC Inversiones Globales, Porsche, Rotary Kraus y Brooks Brothers. Duna, sonidos de tu mundo.